porque creemos que una educación de calidad, inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos en Aprendizaje para el Futuro, te acompañamos con conversaciones de innovación educativa y liderazgo junto a quienes están protagonizando las transformaciones.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al podcast Aprendizaje para el Futuro, un programa que nace para conversar sobre innovación educativa y liderazgo en el mundo escolar. Mi nombre es Claudia Yanca, soy periodista de Fundación Chile y hoy vamos a conversar en un nuevo capítulo del podcast sobre un tema muy interesante. Me refiero a la asistencia escolar, un tema que vamos a abordar junto a la Fundación Educacional Presente, que es una organización experta en asistencia escolar que desde hace una década ha asesorado y acompañado a colegios públicos y privados a lo largo de Chile, implementando estrategias para reducir el ausentismo escolar y para fomentar el involucramiento. Hoy me encuentro junto a mi compañera de labores, Nadia Yáñez, directora subrogante de Aprendizaje para el Futuro de Fundación Chile, quien va a ser mi dupla en la conducción de este capítulo. Bienvenida, Nadia.
Hola, Claudia. Hola a todos quienes nos están escuchando en nuestro podcast. Feliz nuevamente de estar en este podcast, además con un tema tan altamente sensible como es la revinculación hoy en el marco, ¿no es cierto?, de la reactivación integral de aprendizajes, del fortalecimiento de los aprendizajes pospandemia, como es este tema que tiene que ver con la asistencia y cómo estamos vinculados con la escuela. ¿Cómo aprendemos cuando no vamos a la escuela en términos generales, a la escuela, el liceo? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las iniciativas que se están desarrollando hoy día? ¿Y cuál es la magnitud también de las brechas que tenemos en asistencia? Así que vamos a profundizar y además espero compartir las buenas prácticas que se realizan hoy en los establecimientos para acercar más a los y las estudiantes.
Gracias, Nadia. Muy bienvenida. Un gusto tenerte por acá nuevamente en el podcast. Bien, y vamos a presentar a nuestra invitada. Nos acompaña Rebeca Molina. Ella es cofundadora y directora ejecutiva de Fundación Educacional Presente. Bienvenida, Rebeca.
Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Bienvenida. Feliz.
Gracias a ti. Tenerte acá. Sí, bien. Vamos. Entremos en materia, entonces. Durante la pandemia, las escuelas y liceos estuvieron cerrados de manera progresiva, empezaron a abrir en 2021, ya el año pasado, 2022, la norma era la presencialidad. Sin embargo, la asistencia no fue tan alta y según el monitoreo de establecimientos escolares en pandemia, año 2022, la asistencia estuvo bajo el 80% durante el primer semestre de ese año. Ahora, este año, en marzo de 2023, la asistencia escolar global del país subió 4 puntos, de 85% a 89%. Sin embargo, nos imaginamos que hay desafíos pendientes en cuanto a asistencia escolar. Entonces, según tu opinión, ¿cuáles son estos desafíos?
Mira, primero quería comentar, Claudia, que el alza en la asistencia que hubo de 4 puntos de este año es una buena noticia porque siempre es bueno que los y las estudiantes vayan a clase. Lógicamente, aquí todos los que estamos metidos en educación trabajamos por los estudiantes y cuando van podemos generar algún impacto. Sin embargo, esos 4 puntos no son para nada suficientes para ponernos al día y recuperarnos del daño que generó la pandemia. No nos olvidemos que el 2019 perdimos alrededor de 2 o 3 meses de clase entre el estallido social y los paros docentes. El 2020 y el 2021, colegios cerrados, algunos funcionando con clases virtuales, otros abriendo progresivamente, pero los niños no iban a clases todos los días, los niños y las niñas. Y el año pasado el ausentismo crónico fue de un 50%. Entonces, mejorar en 4 puntos respecto al año pasado, pucha, es un avance, pero no es para nada suficiente. Para ponernos al día tenemos que ponerle mucha más energía, es como que estemos atrasados, entonces no basta con caminar, hay que correr. Este es como el primer punto. ¿Cuáles son los desafíos que nosotros vemos hoy desde la Fundación Presente y podemos detectar en los colegios que atendemos? Mira, nosotros hoy día hemos trabajado con alrededor de 150 colegios, estamos trabajando con varios hoy en día también, y vemos que la principal diferencia entre los años anteriores y lo que está pasando ahora es que La asistencia se considera importante porque a nivel de política pública se ha instalado como relevante, pero hay como una laxitud respecto de las familias y la importancia de ir a clase. Entonces, como, sí, la asistencia es importante, pero tengo todas estas dificultades que se aparecen, tengo todos estos desafíos para resolver y no los puedo resolver, así que no va. Como que las familias se acostumbraron a que es posible que los estudiantes se queden en la casa y tal vez se pongan al día, qué sé yo. Entonces, eso es lo que tenemos que romper. Sabemos que hay dificultades, siempre es difícil organizar la logística, la familia, decir que no a ciertas cosas, a veces tenemos la tentación o la necesidad de quedarnos en la casa. Pero ahí es importante lograr marcar el punto de en el colegio los niños, niñas y jóvenes están mejor, lo que queremos para ellos está en la escuela y siempre están aprendiendo algo. Y cuando se quedan en casa, están aprendiendo algo también. Y ese algo puede ser que su derecho a la educación no es relevante porque se tienen que hacer cargos de otras personas o que la verdad es que no es tan importante la educación, que no va a marcar nada en su vida, entonces como una... como una frustración aprendida. Siempre tenemos que acordarnos que están aprendiendo algo. Incluso pueden estar aprendiendo que en la calle están mejor. Si queremos proteger a nuestros estudiantes, su bienestar actual y su futuro, necesitamos poner el punto de que tienen que estar en clase.
Sí, que perdona, Claudia, no sé si vas a...
No.
Me quedé pensando al escucharte, Rebeca, que claro, la primera asociación que se hace, digamos como en el sentido más amplio, es si los niños y niñas jóvenes no van a clase, van a comillas, perder el año, ¿sí? O sea, tenemos súper incorporado la lógica de la calificación, del pasar de curso, y lo que nos restringe, o más bien restringe esa idea, la amplitud que tiene el aprendizaje que se produce en la escuela. ¿Qué es lo que pasa cuando yo dejo de conversar con mis compañeros? ¿Dejo de tener la rutina de levantarme? ¿Dejo de ensayar la responsabilidad para con otros? En el fondo,
de convivir también, ¿no? De resolver conflictos, enfrentarse al compañero que me cae mal, ay, que me cae bien, con el que peleo, cómo resolver conflictos de manera pacífica.
Tal cual. Cómo, efectivamente, además, tú aprendes a negociar con los pares. Todo eso se aprende en la escuela, sobre todo hoy día que tenemos familias más pequeñas. Antes teníamos familia extensa, uno negociaba con los primos, o sea, aprende todo ese proceso. Hoy día los niños tienen núcleos mucho más pequeños. Entonces, ¿cuál dirías tú, o desde tu experiencia, la experiencia de la Fundación, cuáles son los mayores impactos en la trayectoria escolar que tiene la ausencia de los niños? Eso por una parte, y por otra, se ha hablado harto, se ha instalado desde el Ministerio, y además se ha profundizado en todos quienes trabajan al respecto, como diferenciar una inasistencia a el ausentismo crónico, ¿cierto? O sea, como... Y eso es precisamente un fenómeno al que es necesario responder. Hoy día, en el año 22, uno de cada dos estudiantes en Chile tenía ausentismo crónico, lo que, tú corrígenos, significa que están ausentes más del 10%. Joaquín Walker, en un podcast anterior, nos comentaba que todavía tenemos un 35% a nivel nacional de ausentismo grave, digamos, no crónico grave. Entonces, la pregunta es, ok, no es que falte un día, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el ausentismo que nos impacta? ¿Y cómo lo podemos mirar en la trayectoria? No solo Perfecto. En la calificación o en la prueba que debo.
Sí. De todas maneras, mira... me encanta tu pregunta, Nadia. De partida, yo creo que es súper importante que volvamos como al origen, al propósito. ¿Por qué tenemos escuelas? ¿Por qué mandamos a nuestros hijos a la escuela? ¿Qué es lo que queremos? ¿Lo que queremos es formarlos para una prueba, para pasar de curso, para que hagan check, 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 para que tengan un cuaderno ordenado? ¿O los estamos formando para la vida? Yo creo, lógicamente, que la respuesta siempre es queremos formarlos para la vida, queremos que estén bien hoy y que estén, tengan las herramientas y se desarrollen a plenitud hacia el futuro. O sea, no, la prueba o la no prueba, la verdad es que es, son herramientas, indicadores que han ido apareciendo para asegurar esa, ese camino a tener buenas estrategias, buenas herramientas y buen desarrollo. Pero nuestro objetivo no puede ser ese, nuestro objetivo es la formación. Entonces, cuando hablamos de asistencia, estamos hablando de eso. Estamos hablando de por qué es importante ir para la formación de mi hijo o hija. Entonces, nosotros siempre trabajamos, cuando trabajamos con los apoderados, con los colegios, siempre partimos del propósito y les partimos preguntando, ¿qué es lo que sueñas para tu hijo o hija o el alumno? Digamos, a veces son abuelitos, primos, qué sé yo, los apoderados. ¿Qué es lo que sueñas? Perfecto. ¿Y qué cosas has hecho para que tu hijo o hija pueda alcanzar ese sueño o encaminarse a ese sueño? Y una de las cosas que dicen, bueno, yo elegí este colegio porque la educación es de las cosas más importantes que puedo darle. Y ahí les decimos, queremos que te des cuenta que la educación no es estar matriculado en un colegio, sino que ir al colegio y recibir los beneficios que te da ese colegio. Las clases, el compartir con los compañeros, lo que ustedes decían, el vínculo con otros, resolver dificultades con otros, pero también mis dificultades. Tengo sueño, no quiero ir, ¿qué hago? Eso es un aprendizaje cada día.
Para toda la vida.
Para todo, o sea, hoy a mí... Yo todavía me cuesta levantarme. Ah, el otro día una niña me decía, no, pero ¿para qué voy a ir al colegio si yo, saliendo al colegio, yo voy a ser mamá y nada más? O sea, ¿cómo nada más? ¿Tú sabes lo que es ser mamá y la responsabilidad que necesitas? ¿Cuántas veces te tienes que levantar en la noche? ¿Cuántas veces tienes que posponer tus propias necesidades, urgencias? Bueno, todo eso se aprende en el colegio. Todo eso se va desarrollando. Porque en la casa todos vivimos más o menos igual. En el colegio hay distintas opiniones, distintas exigencias, distintos desafíos. Cuando me levanto, cuando comparto la colación, cuando no llevo la colación, incluso cuando no estudié para la prueba y doy la prueba igual, hay un gran aprendizaje. Entonces, todo eso nos va preparando para la vida. Entonces, yo le diría a los apoderados, no se olvide que es en el colegio donde estamos dando las mejores herramientas. Tratemos de que el colegio sea un espacio de confianza, un oasis donde nuestros niños y niñas se forman. Todos los adultos en los establecimientos, los colegios, liceos, escuelas, jardines, están al servicio de los estudiantes, de los y las estudiantes. Y esto también es importante recordárselo a los equipos escolares. Todo lo que hacemos es por nuestros estudiantes. Entonces, la asistencia también es eso. O si no, es como que yo tuviera un restaurante maravilloso, un cartel precioso, los mejores manteles, los mejores platos, el mejor chef, los mejores garzones, y estoy feliz. No, pues no voy a ser feliz hasta que lleguen comensales y prueben la comida. No sirve tener un colegio sin estudiantes. No sirve que yo matricule a mi hijo en un colegio y ese hijo no vaya. Es como regalarle una cena y que no se la coma. Entonces, la asistencia es fundamental para la formación. Eso es lo primero. Puede cambiar la norma de si pasan o no de curso con el 85%. Puede cambiar o no la norma de la subvención. Pero aunque eso cambie, el que tu hijo o hija vaya a clases sigue siendo fundamental. Al día de hoy, tal vez en el futuro va a ser diferente, pero hoy día... Lo que sucede, sucede en la escuela, y lo vimos en la pandemia, ¿verdad? Era tan distinto, yo tengo 3 hijos en particular. Yo me veía incapacitada de poder darles toda esa experiencia de escuela en la casa. La verdad, lo hacía pésimo tratando de hacerlo. Y vimos las serias consecuencias que eso trajo. Y hoy día vemos niños, lo que ustedes decían, incluso muscularmente más rezagados. Llegaron el año pasado, el 2022, hasta más débiles de cuerpo. Entonces... Ya, eso es lo primero. La escuela es un espacio de formación, de despliegue de capacidades. Muchos apoderados sienten que a veces es mejor no mandar a sus hijos al colegio porque sienten que así los protegen. ¿Ya? O sea, un problema de sobreprotección. Y ahí trabajar con esos apoderados, demostrarles todo lo que están aprendiendo en la escuela, demostrarles que vamos a hacer todo lo posible para que su hijo o hija esté bien. Ahora,
perdona,
por cada día que...
Rebeca, ¿sí? Y que la mejor, ¿sí?, protección para la vida tiene que ver con que los niños y las niñas ensayen estrategias para abordar aquellas situaciones que son que de las que la vida está compuesta, que son desafiantes, que son frustrantes, también que son alegres, que son entretenidas. O sea, tenemos de todo. Y precisamente ese ensayo no es transmisión de información, eso es ahí. Exacto.
Sí, con sí, pues nosotros en la reunión de apoderados, hagan esta prueba, no sé si, bueno, me imagino que habrán profes escuchando, pero en una reunión de apoderados partan diciendo, ya, gracias por estar aquí, quiero saber quién no tuvo que hacer nada por venir. Entonces terminan como consentiendo. No, pues es difícil venir. O sea, todos tuvieron que hacer algo, es una decisión venir. Tuviste que delegar a los niños con alguien, o pedir permiso en la pega, o abrigarte porque hacía frío, o te ibas a juntar con una amiga y le dijiste que mejor que no, o no ibas a hacer nada y decidiste ir al colegio en vez de no hacer nada. Entonces, así es la vida. Y todos decidieron hacer algo y venir, y los felicito y gracias. Ahora les voy a pedir que levanten la mano los que piensan que la vida es fácil. Nadie levanta la mano, por supuesto. Y ahí empieza. La vida es difícil. Y esto que ustedes hayan podido resolver situaciones para estar acá, es lo que tú dices, Nadia, se practica, se ensaya, no se da solo. Y si la vida es difícil, tenemos que apoyar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, para que vayan preparándose para esa vida. Y eso también lo hacen cuando vienen aquí. Cuando tú los aíslas para protegerlo, le estás quitando la oportunidad de aprender, y sabemos que la vida es difícil. Entonces, ¿Rebeca? No le quites esa oportunidad. Sí.
Rebeca, sí, mira. Mi pregunta va como en el mismo sentido, porque ya en pandemia uno entendía que cuando ya estaban un poco más, menos restricciones y se podía ir presencialmente, muchos estudiantes no iban porque los papás tenían aún temor, los apoderados, mamá, sí, abuelita, por el contagio. Pero ya el año pasado y este año, de hecho ya no existe según que la OMS ya se acabó la pandemia. Entonces, ¿cuáles son las causas hoy de la inasistencia, entendiendo, y voy a diferenciar respecto también a la exclusión escolar, que ahí ya son, me imagino que causas de distinto orden, que también me gustaría después ahondarlo. Pero sí, una familia sin tantos, no sé, sin tantos problemas, por así decirlo, ¿cuáles son las causas hoy de por qué no van al colegio o a la escuela?
Mira, voy a responder tu pregunta retomando la pregunta anterior, que me fui por las ramas, pero cada día de ausentismo genera un daño. El niño se perdió, el niño o la niña se perdió esa oportunidad. Muchas veces tú no puedes ir, estás enfermo o incluso el colegio está cerrado. Ya hay razones por las que tú tienes que faltar. Esté o no esté justificado, el ausentismo genera algo en ese estudiante que se perdió. Entonces, eso es lo primero. Como no partamos de la base que si es justificado, no importa. Administrativamente no importa, pero hay un impacto. Si mi hijo no fue porque está en un tratamiento hospitalizado por enfermedad, un drama, no puede ir, está justificado, pero soy consciente de que le hace falta el colegio. Ya, eso es lo primero. Entonces, ausentismo es con o sin justificación, eso es independiente porque aquí no estamos viendo lo administrativo, sino que lo formativo. Ahora, hay un momento en que el ausentismo empieza a generar unas consecuencias demasiado potentes en los estudiantes. O sea, siempre genera un daño, pero hay un momento en que ese daño crece exponencialmente. Y eso es lo que los investigadores han detectado, que es cuando tú acumulas un 10% de ausentismo. Y eso es ausentismo crónico. ¿Ya? El ausentismo crónico en Chile, el 10% en Chile, equivale a 19, 20 días de clase. Eso es un mes. Faltar un mes a clase. Y uno dice, chuta, pero un mes, mucho. Bueno, sí, pero un 90% de asistencia es faltar un mes a clases. Porque un 90% de asistencia es un 10% de ausentismo. Eso es lo primero. ¿Qué es buena asistencia? Un 90% no es buena asistencia. Un 90% de asistencia es ausentismo crónico y equivale a faltar 20 días, que es un mes en el año. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que tiene? La investigación nos ha mostrado numerosas consecuencias en lo inmediato, como las relaciones con los padres, yo me voy distanciando, no genero relaciones de confianza ni con mis profes ni con mis compañeros. Tus compañeros te empiezan a aislar porque no cuentan contigo. Y cuando los estudiantes vuelven, de partida esta complicidad se ha perdido, pero además le pasa que se enfrenta a contenidos que no comprende del todo. Y se empieza a sentir tonto, y la investigación nos muestra que la autoestima académica baja. Y entonces no quiere volver a la escuela porque se siente incómodo, se siente mal, no está contento, etc. Las diversas investigaciones nos han mostrado que el ausentismo crónico hacia adelante genera, bueno, en el momento genera mucho impacto en el aprendizaje de contenido académico, sobre todo lenguaje y matemática. El problema en la convivencia escolar es uno de los principales indicadores de exclusión escolar y de posible deserción o salida del sistema. Y en la adultez está asociada a sueldos más bajos, mayores periodos de cesantía, mayor inestabilidad laboral, porque no tiene lo que hablamos antes, esta perseverancia, esta capacidad de resolver conflictos, no cuenta con las herramientas. Incluso se asocia a mayor embarazo adolescente, mayor probabilidad de caer en conductas adictivas, incluso en la delincuencia. Eso como la trayectoria completa, o sea, el ausentismo crónico sí o sí genera un daño. Ahora, ¿por qué faltan los estudiantes? Y ahí vuelvo, Claudia, a tu pregunta. Las razones para faltar son infinitas. Una misma persona puede tener millones de razones para faltar, pero nosotros nos hemos casado con un modelo que lo hemos confirmado una y otra vez que hace bastante sentido, que es que hay tres grandes dimensiones que agrupan las razones para faltar. La primera dimensión son barreras. Un o una estudiante falta el colegio porque algo se lo impide, una barrera. Imagínate una muralla, no puedo ir al colegio. Por ejemplo, estoy enfermo en cama, o se cortó el puente y no puedo cruzar. No sé qué otras barreras se le ocurren.
Está inundado, sí.
Está inundado, por ejemplo. Y hay otras barreras que impone la misma escuela. El colegio está en paro, o te suspendo, o te mando de vuelta a la casa. Ya, esas son barreras. No puedo ir aunque quisiera. La segunda gran dimensión, y tiene que ver con lo que decías tú, Claudia, es prefiero no ir. Hay algo en el colegio relacionado a la escuela que me genera aversión. Entonces,
por ejemplo, si sufre bullying.
El miedo al COVID. Exacto, o el miedo a contagiarme. ¿Ya? O sufro de bullying, lo paso pésimo, no quiero ir al colegio, con toda razón. Nadie quiere ir a un colegio que se siente mal. Nadie quiere estar en un lugar que se sienta rechazado. Ni nadie quiere estar en un lugar que sienta que corre peligro de muerte o que se sienta inseguro. Entonces, lógicamente, la violencia escolar, el bullying, etcétera, etcétera, va generando aversión. Pero también hay cosas externas. Por ejemplo, una vez nos tocó un estudiante que se iba caminando a la escuela y en el camino la abordaba una persona que tenía orden de alejamiento. Entonces, su familia decidió por protegerla que no fuera más a la escuela. ¿Ya? Bueno, y distintas razones que tienen que ver con la aversión o el rechazo a algo en la escuela o camino a la escuela o relacionado a la escuela. También muchos casos de fobia escolar que han salido después de la pandemia, que se sienten incómodos, que se sienten tontos, que se sienten que no pueden. Entonces faltan porque, aunque puedan ir, deciden mejor que no porque hay alguna razón de peso. En general, estos son casos que se derivan a especialistas, ¿ya? No es un tema que un profesor o profesora, por lo general, pueda abordar. Si yo tengo fobia escolar o depresión o me hacen bullying o qué sé yo, es algo que se tiene que manejar más institucionalmente o con especialistas del área. Y por último, está la que nosotros como Fundación Presente abordamos y que hemos visto que es la que está presente en la mayor parte de las causales de ausentismo, que es falta de información o de valoración. Esto es que la familia o el estudiante decide faltar a clases porque considera que no es tan relevante. Por ejemplo, está lloviendo y voy a faltar. ¿Pero por qué vas a faltar? ¡Qué fome!
Lo mismo, porque tengo frío.
O mamá, el primer día no pasa nada, mamá, el último día no pasa nada, mamá, van a faltar. ¿Cómo? ¿Voy a faltar y qué tanto? Pero ojo también, tengo ahora el consultorio, ¿ya? ¿Y por qué no vuelve después del consultorio? Ay, no, ¿por qué? Entonces, si te fijas, esas son razones que hablan de ese apoderado, esa familia o ese estudiante no sabe lo relevante que es que esté acá. Entonces, lo que hay que hacer ahí no es, cuando hay aversión, hay que hacer como un tratamiento de especialistas, ¿verdad? Cuando hay barreras hay que buscar vías de resolver las barreras.
Sensibilización sistemática.
Exacto. Aquí lo que hay que hacer es sensibilizar. Y ahí es la gran, lo que siempre los profes nos dicen, Rebeca, pucha, yo les digo permanentemente que es importante ir a clase. Y ahí nos ponemos a revisar. ¿Cómo se los dices? ¿Qué es lo que hacemos? Porque así me dicen, su hijo, su pupilo tiene un 85% de asistencia, lo que implica que no ha logrado la cobertura curricular mínima. Yo como apoderado digo, no me importa eso. En cambio, si me dicen, Rebeca,
tampoco lo puedo, tampoco puedo hacerme una idea de qué significa si no trabajo.
Claro, no, me rebota, porque es un, exacto, es súper técnico. En cambio, nosotros siempre decimos a los profes, les recomendamos, háblale lo que le importa al apoderado. Entonces, Rebeca, tu hijo Salvador, en verdad se llama Salvador. ¿Cómo está, Rebeca? ¿Cómo está tu hijo Salvador? Oye, me preocupa Salvador ha faltado, en vez de un 15%, que no significa nada para nadie, ha faltado más de un mes a clase. Pero ¿cómo? ¿Más un mes? A ver, dos meses. Chuta, ¿verdad? ¿Suma más de un mes? Sí, Rebeca, lo que me preocupa es que cuando vuelve lo veo súper desconectado, se ha ido alejando de sus compañeros. Es desconectar con lo que le importa al apoderado. Al apoderado no le importa la cobertura curricular mínima, estandarizada. Por eso siempre pasa que cuando firman cartas de compromiso, los colegios lo usan mucho, ¿verdad? Ya, su hijo faltaba un 15%, está en riesgo de repetencia, firme aquí. Y el apoderado firmó y lo amenazaron, pero no significa que quedó convencido de lo importante que era. Entonces, ese compromiso no es un compromiso real, es solamente una firma en que yo declaro algo, pero sigo pensando que la asistencia es algo que no importa.
Y esto está unido, es muy lúcido lo que nos planteas, porque, y además yo creo que necesitamos conversar más en las comunidades escolares respecto de los efectos de la asistencia.
Totalmente.
Te preguntaba, en realidad, porque está cargado de una creencia que es súper administrativa, como conversábamos en un comienzo. Cuando tú dabas la cifra, estaba calculando, eso significa que un niño, una niña, si falta más o menos un día a la semana, va a tener, porque son 10 meses de actividad escolar, sí, va a tener inasistencia crónica. Y, sí, y por lo tanto, con todos los efectos que tú planteabas. Creo que necesitamos ubicarlo al sentido cotidiano, que nos haga a todos, digamos, en nuestra práctica cotidiana. Es como cuando uno trabaja y te dicen, jamás me ha pasado, pero te dicen, oye, tres lunes que has llegado atrasado, que son causales, por ejemplo, que
el San Lunes.
Y que además están súper estudiados, que puede que tú incluso no te des cuenta, sino que es distinto cuando yo te lo acerco, digamos, a una métrica más cotidiana. Y en función de los de qué es lo que perdemos, qué pierden los niños, qué perdemos todos cuando nuestros estudiantes no van a clases, está íntimamente ligado con la noción de aprendizaje. Yo estaba revisando, por ejemplo, en un enfoque de aprendizaje profundo, en las competencias de aprendizaje global, que hoy día es parte de la discusión o una incorporación en el desarrollo de la habilidad del siglo XXI como un paso superior, ¿no es cierto?, como cuáles son las competencias para aprender profundamente, la autorregulación, el compromiso con el aprendizaje. Si hoy la escuela tiene que permitirte aprender, tenemos tanta información, tenemos que saber usar esa información. ¿Cómo la uso si no estoy comprometido con mi aprendizaje? ¿Cómo con esas estrategias? La determinación, la tenacidad, la resiliencia. En un mundo, además, que lo rápido, lo inmediato, lo desechable, lo efímero, digamos, es como la tendencia. Y que no te permite asegurar una inclusión efectiva. Y tú mencionabas, has puesto muchos ejemplos de esta conversación virtuosa entre docentes y las familias. Por cierto, el trabajo con toda la comunidad escolar es un elemento fundamental.
Clave, sí. Esto es una cultura escolar.
Exacto. Sí. Entonces, cuéntanos un poco más ahí de las experiencias que ustedes tienen en torno a cómo se involucra toda la comunidad en revertir estos fenómenos.
Sí. Mira, para nosotros el tema de la asistencia escolar es, nunca hemos sabido bien si es como una justificación o algo que como es una justificación para cambiar la mirada o en verdad es algo mucho mayor que solo la asistencia. A lo que voy es que la manera en que nosotros promovemos ver la asistencia incorpora lo que hablábamos recién, el sentido de propósito, la mentalidad de crecimiento, la incorporación de los apoderados, un foco claro, un estilo de vida que queremos llegar, una manera de convivir, incluye muchas cosas. Entonces, cuando la asistencia escolar se aborda como un tema administrativo que lo ve inspectoría, no funciona. Porque lo que tenemos que hacer es darle un sentido a ir a clases. Y no es obvio que uno tiene un sentido para ir a clases. Entonces, lo primero que hacemos cuando trabajamos con los colegios es partir con el equipo escolar. Con todos los profes administrativos, ojalá, todas las personas del colegio. ¿Por qué es importante la asistencia de los estudiantes, todos los adultos? Para mí. Entonces ya, lo primero que dicen es la subvención. ¿Qué más? Y algunos dicen, no, a veces, pucha, a veces incluso prefiero que falten porque me desordenan el curso, ya. Y empezamos a elaborar, hasta que dicen, la razón por la que yo estudié pedagogía es porque quiero cambiar vidas, quiero marcar la diferencia. Y si mis niños, mis adolescentes no están acá, no lo puedo hacer. Por lo tanto, mi labor no tiene sentido si no hay asistencia. O sea, eso es lo primero que tenemos que concluir. Aparte de que no sirve nada que yo planifique, diseñe preciosas pruebas, excelentes evaluaciones, maravillosas clases, y los niños no están y se las pierden, digamos. Eso es como se caen en saco roto. Tampoco vas a lograr aprendizaje, imagínate, en primero básico, una manera muy fácil de graficar. Con la mitad de mis niños faltando un mes a clase, uno se perdió la Q, el otro se perdió la R, el otro se perdió... Es imposible que salgan leyendo, es imposible, imposible. Pero no es obvio, y eso es como un mensaje que a mí me gustaría decirle a todas las personas que están escuchando. No es obvio que la asistencia es importante. En Chile históricamente no ha sido relevante para lo pedagógico, para lo formativo. Entonces lo primero es preguntarse por qué es importante y después decir cómo educo esa importancia, cómo lo educo con mi equipo escolar, cómo educo a los papás respecto a la importancia de la asistencia, porque uno dice... Pero si a ese papá no le importa el futuro de su hijo, yo puedo decir que en todos estos años de trabajo me he topado solamente una vez con un apoderado que no quería lo mejor para su hijo y ese apoderado, lógicamente, tenía problemas de salud mental. Entonces, dejemos de decir a los apoderados no les importa el futuro de sus hijos. Los apoderados muchas veces lo hacen lo mejor posible, pero lo que sí suele suceder es que ese apoderado no sabe que la asistencia es tan importante. Entonces, cuando tú tienes esa doble conversación... Y a nosotros nos pasa permanentemente, nos dicen, los papás nos dicen, no lo había visto de esa manera. Hay papás que se nos ponen a llorar y dicen, ¿cómo no lo pensé antes? Porque claro, es algo súper evidente, pero no lo pensamos a veces, porque no nos damos el tiempo. Entonces, no es obvio. Entonces, la pregunta más que, ¿cómo le informo al papá? Es, ¿cómo lo sensibilizo? ¿Cómo hago que se dé cuenta de lo importante que es? Por ejemplo, hay un estudio muy entretenido que muestra que los papás de estudiantes con ausentismo crónico suelen creer que sus hijos han faltado menos que sus compañeros, incluso hasta la mitad de los días que realmente han faltado. Entonces, no es que le importe nada, sino que, chuta, no me había dado cuenta de lo que decías tú, como, uy, he faltado 3 lunes seguidos. O como, yo fumo, es como cuando dicen, ¿sabes cuánta plata estás gastando en cigarro? Y, ¡ah!
Claro.
Ya. Entonces,
¿para qué hablamos de la dieta? Porque ahí
no, sí, claro, claro, evidente. Entonces, lo primero es eso, informarles, pero informarles no desde un tribunal, como, ah, tú eres pésimo apoderado, sino que me preocupa tu hijo, ha faltado 1 mes y medio, yo lo veo en esto, ¿cómo te ayudo? ¿Qué es lo que te cuesta?
Es una relación de par también, ¿no? Es una relación...
Totalmente. Somos aliados. Los apoderados y el colegio somos aliados para construir un buen presente y futuro de sus hijos. Entonces, así es como tenemos que trabajar.
Y eso es ser comunidad. No, precisamente, no de estas relaciones jerárquicas.
Claro.
De ensuciar los involucramientos, la motivación de los padres.
Exactamente. Y ojo, con los estudiantes también hay que trabajarlo y educarlo. No podemos asumir que un estudiante va a saber que es bueno ir a clase. Sobre todo si yo les digo... Viniste a clase, qué bueno, y le pongo un puntito en el libro de clase y me olvido. O faltaste a clase, tráeme certificado. Ese estudiante está aprendiendo que lo importante es el certificado. Si le digo, qué bueno que viniste, te felicito porque el día estaba lloviendo y eres un valiente porque sé que te debo lata,
exacto.
Ese estudiante dice, ah, es bueno por otras cosas, no solamente por lo administrativo. ¿Ya? Si el estudiante llega en un día de lluvia, imaginémonos, porque en Santiago hay lluvia, pero bueno, en todas partes llueve.
Ah, que llovía.
Sí,
Santiago ahora no llueve.
Pero ¿qué pasa si
el resto de Chile?
Sí, es verdad. Bueno, se hace frío. Y a pesar de todo, mi familia se organizaron, la logística, los niños para allá, no sé quién, la abuelita, yo fui al colegio, tomé la micro temprano y llego. Y hay pocos compañeros. Y me suspenden la prueba que íbamos a hacer. ¿Qué mensaje hay para ese niño? Ah, no, pues mejor no voy. No, ¿para qué voy a ir? Si me suspenden la prueba... O me pusieron una película, para eso me quedé viendo película en la casa, po.
Claro.
Entonces, son dos cosas. Primero, educar la importancia de la asistencia, explicar por qué es importante, como lo que hablábamos antes, que yo conectaba la maternidad con la escuela, por qué me sirve, pero además lograr que la escuela sea relevante cada día. No permitamos que nuestra escuela tenga algunos días interesantes, sino que cada día tiene que ser desafiante. Cada día, nosotros decimos cada día cuenta, pero efectivamente me tengo que asegurar que cada día cuente. ¿Sí? Si yo sé que el viernes van a faltar niños, ¿qué voy a hacer para que no falten? ¿Cómo voy a promover la asistencia? ¿Cómo voy a asegurar que sea un día que sea interesante, desafiante? Esto no significa poner inflables todos los días. Esto significa, ¿qué hago para que mi escuela sea la escuela que quiero tener?
Pero cada día... Hay que involucrarlos con el aprendizaje, con su aprendizaje. Esa es la motivación esencial.
Totalmente.
Y estaba recordando... Perdona, Rebeca.
No, que por eso te digo que es como que involucra toda la mirada del colegio, no es solo asistencia. Dale nomás.
Así es. No, estaba recordando que una de las sorpresas en pandemia estaba relacionado con evidenciar una falta de autonomía o una menor autonomía en las y los estudiantes de la que las familias e incluso los docentes perspectivaban. Menor autonomía e incluso también un menor dominio de competencias digitales, total, más bien el uso de las redes sociales solamente. En fin, está cruzado por varios fenómenos, pero fue como, wow, no nos imaginábamos otro escenario. Y resulta que la autonomía se ensaya. La autonomía no se desarrolla por generación espontánea. La autonomía está también, porque cuando tú decías a propósito del involucramiento de la comunidad, está también en hacer responsables a los y las estudiantes de la decisión. Como de la decisión que tomas cuando vas a clase. Que no es la decisión solo del padre, madre, abuela, tío o cuidador, sino que es también cómo yo me voy haciendo cargo, de acuerdo a mi estadio de desarrollo, cómo me voy haciendo cargo de que las decisiones que tomo tienen ciertas consecuencias.
Totalmente. Y que cada día sea que el estudiante, cuando son más grandes, digan como, me voy a trabajar, me quedo en la cama, me quedo viendo videojuegos, o voy al colegio, que digan, que tomen la decisión de, yo hoy día voy a votar por mí, por mi futuro, y voy a ir al colegio. Pero eso requiere que en el colegio le den argumentos para que él pueda tener esta reflexión. Como, ¿por qué es importante que yo vaya al colegio? Y por el otro lado, que la familia también lo ayude a tomar esa decisión. Entonces, todos tenemos que estar conectados acá. Se practica, pero no se practica por generación espontánea, sino que alguien te tiene que educar esto. Entonces, lo que hablamos antes de la habilidad del siglo XXI, no les digamos por qué no viniste, sino que démosle argumentos para que ellos reflexionen y tomen una decisión consciente de asistir a clase. Por ejemplo, me acuerdo una vez discutíamos con unos chicos de un centro estudiante y me decían, no, nosotros queremos paralizar porque queremos... Y lo estaban peleando por unas razones. Y yo les dije, pero explícame cómo se une, cómo se conecta el que tú dejes de aprender con que logres estos petitorios. O sea, yo entiendo que es un mecanismo de presión, pero sales perdiendo, te estás como autocastigando, diciendo, además de no estudiar, voy a... Como... La educación es el arma más poderosa. Edúcate. No es moneda de cambio tu educación. Edúcate. Y además, con esa educación y esa argumentación y ese perfil que vas a ir desarrollando, esas fortalezas, vas a lograr conseguir otras cosas. Pero no uses tu educación como moneda de cambio. No tiene ningún sentido. Entonces, yo creo que a la hora de decidir cómo motivo la asistencia en mi escuela, lo primero que hay que decir es, ¿cómo la educo? No solamente cómo la castigo, porque hoy día es mucho de sanción, traerme justificación, sino que, ¿cómo la educo? ¿Hasta dónde estoy dispuesta a abrir el debate de vale la pena venir o no? Porque hay que tener responsabilidad, porque si digo, tienes que venir, y en verdad en mi colegio no están pasando buenas cosas, pucha, no tiene ningún sentido. Y relacionado con lo que decía Claudia antes, es súper interesante que muchas veces pensamos que hay razones para faltar y que las sabemos. Porque tú no, es miedo al COVID, o están enfermos, o tienen que trabajar, qué sé yo. Y nosotros, por lo general, analizamos todas esas razones. Algunas son barreras, otras aversión, otras falta de valoración, qué sé yo. Pero nosotros hicimos un análisis de 16.000 casos de ausentismo en Chile. Analizamos 16.000 estudiantes, perdón. Y ordenamos sus asistencias en todos los colegios y en todos los niveles, en todos los ciclos, por día de la semana. Adivinen cuál es el día con mayor ausentismo.
¿Es el lunes o viernes?
Viernes. ¿Y será que el viernes hay más miedo al contagio? ¿Será que el viernes hay más resfrío? ¿Será que el viernes hay más necesidades de trabajar o más bullying o más... ¿O será que el viernes no encontramos los suficientes argumentos para ir a clase? Y ahí volvemos a la valoración. Entonces nosotros siempre invitamos a los colegios, partan por decir, ¿cómo hago que valoren? Antes que, ¿cómo hago para resolver todas las barreras que no van a poder? Lo que sí pueden hacer es dedicarse a esos factores que ustedes pueden influir, y esos son los factores de la escuela. ¿Qué hago para, con las barreras y la aversión que existe, mi colegio sea lo suficientemente magnético y valioso para las familias y para los estudiantes y para los profes, de tal manera que vengan?
Qué interesante, Rebeca. Nos falta tiempo siempre en estas conversaciones, ya se nos está yendo, pero no queremos cerrar sin hacerte antes una pregunta final que le estamos haciendo a todas nuestras invitadas e invitados para construir una visión conjunta. La pregunta es, ¿qué es para ti innovar para alcanzar una educación de calidad?
Yo no soy muy experta en innovación y sé que en general se asocia a la tecnología, pero para mí la innovación para una educación de calidad es buscar nuevas respuestas a las mismas preguntas que hemos tenido siempre. Siento que muchas veces nos hemos acostumbrado a responder de la misma manera, que el colegio tiene que ser así, que el currículum tiene que ser así, que el profesor tiene que tener esta relación, y no nos cuestionamos eso. Yo creo que no hay que cuestionarse las preguntas. Seguimos queriendo formar niños, niñas y jóvenes con un excelente desarrollo para su momento actual y futuro, pero la pregunta es, ¿cómo lo hacemos hoy dado el contexto? Yo creo que no es meter más tecnología haciendo lo mismo, sino que tenemos que hacer un cambio mental, un cambio de mirada, y que la innovación no requiere necesariamente como tirar una bomba atómica y arrasar con todo lo que hay, sino que estas pequeñas miradas, estos pequeños cambios, desde una sala de clase, en una entrevista de apoderado, uno como director de colegio, etcétera, siento que esa es la verdadera innovación. Darse nuevas respuestas para las preguntas que siempre gustan.
Así es, el desafío de encontrar nuevas respuestas a preguntas que nos han acompañado por toda la humanidad, y también en esas respuestas a nuevas preguntas que nos trae este siglo. Entonces, ¿qué significa aprender? ¿Para qué estamos aprendiendo? ¿Por qué tenemos que aprender? ¿Qué queremos hacer con este mundo al habitarlo? Que a mí me hacía mucho sentido esa consigna que puso el Congreso para el Futuro hace algunos años, que era la especie que queremos ser. ¿Qué especie queremos ser? Y es una pregunta que en la que el aprendizaje y la educación tienen un lugar privilegiado para responder. Rebeca, ha sido un gusto conversar, abrir el apetito a las comunidades escolares para dotar de sentido, dotar de contenido, dotar de propósito esto que estamos diciendo respecto a la importancia de asistir a clases.
Quería comentar que nosotros como fundación tenemos un lado evangelizador, le llamamos nosotros, que nos gusta hablar de este tema y nos gusta ir a comunidades escolares o a directorios de fundaciones o de empresas. Cada vez que nos piden, vamos a hablar de estos temas de manera entretenida, lúdica, corta, breve, de una hora o 90 minutos, y lo hacemos de manera completamente gratuita. Entonces, si ustedes están escuchando esto y les gustaría ir, que alguien de la fundación fuera a hablar y fuera a reflexionar, dar esta pequeña vuelta de tuerca con algún grupo de estudiantes o de papás o con sus profesores, nosotros encantados. Se lo hacemos de manera completamente gratuita.
¿Cómo se contactan con ustedes, Rebeca?
Tenemos una página web que es www.programapresente.com.
programapresente.com
.com, porque esto es de la Fundación Presente, se llama Programa Presente, y mi correo es, bueno, ahí van a encontrar todos los correos en realidad, y lo otro es Instagram, que, chuta, yo hablando de innovación, bueno, ahí pueden buscar Fundación Educacional Presente y les va a aparecer y nos pueden contactar por ahí. Entonces nosotros encantados vamos a evangelizar, y luego cada comunidad escolar puede ver cómo lo hace, y si no también pueden contratar los servicios de acompañamiento, qué sé yo, pero ese es otro tema. Nosotros invítennos, bueno, conversemos, filosofemos un ratito y creo que siempre me va a ser bien.
Buenísimo, y nosotros les invitamos también a que sigan el podcast Aprendizaje para el Futuro y así se enteren de estas iniciativas, de muchas otras, y por cierto, se contacten acá con Rebeca y la Fundación Presente.
Así es. Nos vemos en una próxima conversación. Nos escuchamos más bien en una próxima conversación para la transformación educativa. Muchas gracias, Rebeca, Nadista. Que tengan una muy buena jornada y nos escuchamos en un próximo podcast.
Gracias, Claudia.
Que tengan un
gracias,
lindo Rebeca. Día.
Adiós. Chao. Que estés bien.
Chao.
Chao, chao.
Esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación necesaria para la innovación educativa. Escucha este y otros capítulos en Spotify, Google Podcast y www.educarchile.cl.